Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 20 de febrero de 2025. Los saludamos en los controles técnicos, Roberto Valverde. Buenas noches, Roberto. Y en los micrófonos,
Gilberto Díaz,
Christopher Escamilla
y Juan Manuel Valero. Qué bonita canción, es una selección de Christopher Escamilla. ¿De dónde sacaste esa música?
La escuché en una película que se llama Andando con el Diablo, y donde sale Nicolas Cage, la hace de narcotraficante. Y cuando están en la parte colombiana, porque todas las películas estadounidenses terminan con el narcotráfico en Colombia.
Y en color sepia.
Y en color, no, bueno, no, ese sí fue...
O en México,
es,
¿no?
No, pero fíjate, en este solo hay un como paseo muy leve y breve por México... Y
cuando todo... Colombia era el principal villano narcotraficante, no, y no México.
Pero esta película creo que retoma esa villanía de Colombia, porque esta película apenas fue del 2022, si no mal recuerdo. Ajá. Y escuché en el soundtrack esta rola que me gustó desde el principio.
Y es de un conjunto que se sacó esta colección, este ensamble de música tradicional.
Son varios sudamericana, cantantes y sobre todo esta mujer que canta esta canción, qué bonita voz tiene.
Sí. Bien, Lidia.
Pues...
Pero antes de que comencemos, Juan Manuel, déjame decirles el WhatsApp para que nos escriban y que nos mencionen sobre qué quieren que hablemos esta noche. Les recuerdo el WhatsApp 5526-712066, 5526-712066. Por favor, escríbanos.
Le mandamos también un saludo a Luz y a José Luis, que nos escuchan desde el Tanayo, allá en Estado de México.
Un saludo hasta allá, al norte de la ciudad.
Pues... Hablando de narcos, ¿cómo se llamaba aquel narco colombiano muy famoso?
Escobar. Escobar. Pablo Escobar.
Yo me acuerdo que yo vi la telenovela en Netflix, creo.
Ajá. Ajá. Teleserie.
La teleserie la Narcos.
Narcos. Era una teleserie muy bien hecha.
Sí, porque te caía muy bien Escobar y de alguna forma
el
no querías que
el protagonista era
nada.
Brasileño. Sí, eso que tú dices
me
es exacto. Entras en empatía con los narcos por culpa de este tipo de películas, uh-huh. Lo cual es peligroso, ¿eh?
Claro. Muy peligroso.
Y sobre todo en estas épocas. Trump aplica a México la ley del garrote y la zanahoria.
Ahora.
Por un lado pega y pega.
Y repega.
Y por el otro lado.
Suaviza.
Halaga. Ajá. Vamos por partes. Estados Unidos designa como organizaciones terroristas globales a 6 cárteles mexicanos y a 2 pandillas latinoamericanas, una de Venezuela y la otra de El Salvador.
Ok.
La administración Trump afirma que estos grupos, entre ellos el Cartel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, el tren de Aragua, es ese que te
el
digo que es
venezolano, venezolano.
Y la Mara Salvatrucha, los famosísima. Maras. Hay un libro escrito por mi queridísimo el Ray McCoy. Sí. ¿Cómo se llama?
Mara.
La Mara.
Así, ah, no, Mara. Mara. Sí. Y después le hizo pues, película función Fundación Televisa, una película medianamente
más o menos
buena, con lo endulzado que puede ser el guión de Televisa, ¿no? Pero si tienen la oportunidad de leer Mara, es un gran retrato de lo que viven los migrantes que vienen de Sudamérica y que tienen que
trasladarse. No, y es un reportaje que sí. Él convive con esa situación.
Sí, 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 o sea, te lleva de la mano desde
Ramírez Tijuana. Heredia. ¿Tú sabes por qué le dicen a Rafael Ramírez Heredia
Yo sí, pero prefiero que tú se los
cuentes. Sí, tú tienes una muy buena narrativa para explicar.
El Rayo McCoy es un cuento de
Ramírez Heredia.
Ramírez Heredia. Y a mí, antes de conocerlo a él personalmente, me llamó mucho la atención el cuento, porque es un cuento que tiene que ver con una zona muy entrañable para mí, la colonia Narvarte, ¿sí? Y el Rayo McCoy era un boxeador al que le fue muy mal en su historia boxística.
Okay.
Es una historia
de un terrible. Campeón sin corona.
No, más bien un cielo para perder.
Okay.
Lo único que ganó el Rayo McCoy es que convirtió su nombre en el apodo del que escribió,
del
el,
que
cuento.
Escribió el cuento.
Okay.
Bien, la administración Trump afirma que estos grupos representan un riesgo significativo para la seguridad y la economía estadounidenses. Y es oficial. 6 carteles mexicanos y 2 pandillas sudamericanas fueron designados ayer miércoles por el Departamento de Estado como organizaciones terroristas internacionales. La confirmación llegó a través de una breve nota escrita por Marco Rubio, el encargado de la política exterior estadounidense, y publicada en el Federal Register, el diario oficial del gobierno de Estados Unidos. La orden fue dictada por Donald Trump el primer día de su presidencia a través de los decretos firmados por el despacho Oval. Las organizaciones criminales señaladas son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Cárteles Unidos, el Cártel del Noroeste, el Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana. Asimismo, han sido añadidos la banda venezolana Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha, que tiene presencia en Centro y Norteamérica.
México está gobernado en buena medida por los cárteles, aseguró el presidente el martes en una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago en Florida, que ya parece la casa.
Es la segunda casa presidencial, gobierno, ¿no? Le gusta más estar ahí.
Porque juega golf.
No, y porque es de su propiedad y nadie tiene que decirle nada.
Y nadie
en la Casa Blanca hay demasiado control del Estado Mayor.
Bueno, Trump responsabiliza a los grupos criminales mexicanos de la emergencia de salud pública provocada por el fentanilo en todo el país, y de colaborar en la crisis migratoria que elevó a números históricos los cruces irregulares en la frontera durante la gestión de Joe Biden. La medida tensará aún más la relación de la administración republicana con el ejecutivo de Claudia Sheinbaum, quien se oponía a la designación de los cárteles como organizaciones terroristas locales. México también cree que la designación puede significar una vulneración a la soberanía de su territorio por parte de los estadounidenses, que cuentan con una larga lista de invasiones y adjudicaciones de tierra a la fuerza en la región. Esta semana se informó que la CIA, la agencia de espionaje, ha incrementado sus vuelos sobre el territorio mexicano para recabar más información sobre los cárteles. El ritmo de estas operaciones de inteligencia, que ya se hacían en la era Biden, ha aumentado desde que Trump volvió a la Casa Blanca. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha querido calmar los ánimos al señalar que estos operativos realizados por agentes de la CIA no son nuevos, y ella dice que no hay nada ilegal. Esto lo aseguró en su conferencia matutina de este miércoles. La mandataria afirmó que estos operativos han sido inflados en los medios de comunicación para hacer pasar como débil e insuficiente el trabajo de las autoridades mexicanas,
que realizan contra el crimen organizado. Sheinbaum se mostró optimista de poder afianzar una buena relación con Donald Trump. La sintonía existirá mientras no haya violaciones a la soberanía mexicana. Esto lo añadió Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa del miércoles.
Bien, añadiendo a estas declaraciones, Sheinbaum apeló a la soberanía en respuesta a la designación de los cárteles como terroristas. Exactamente, esta mañana en la mañanera. Con México es colaboración, no injerencismo. La presidenta confirma que ampliará la demanda contra la industria armamentista y anuncia reformas a la Constitución para endurecer el combate contra el tráfico de armas y reducir el margen de maniobra de las agencias extranjeras. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas no puede ser un pretexto para justificar la intervención de fuerzas extranjeras en territorio mexicano. Ese es el mensaje que ha mandado la presidenta Claudia Sheinbaum a Donald Trump, un día después de que se anunciara la inclusión de 6 grupos criminales en la nueva lista negra de la Casa Blanca.
No puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Y cuando dice invadir nuestra soberanía, está refiriendo a una invasión militar.
No, inclusive eso va en concordancia con un tuit que sacó Elon Musk el mismo día de ayer.
¿Quién?
Elon Musk tuiteó algo muy preocupante que dice, ahora los drones pueden ir a bombardear México cuando se les dé la gana.
Sí, o sea, él ya asumiendo que con esto, esta designación de los cárteles como terroristas, ellos podrán intervenir cuando ellos lo crean necesario, ¿no?
Hoy, su seguridad. Hoy, esa parte, yo escuché a Claudia Sheinbaum muy defensivamente en esa parte del asunto, señalar que no era nada nuevo, que ya México tenía conocimiento de la existencia de ese, de esos drones, etcétera. Son drones de investigación, no son drones
tripulados ni
asesinos.
Asesinos ni...
Pero podrían serlo.
Si fueran tripulados no serían drones, Christopher.
No, pues tienes razón en eso. O sea, pero no hay sobrevuelos, no hay sobrevuelos con personal militar ahí, de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Y no lo necesitan con los drones.
No lo necesitan con los drones. Por eso, aclarar esa parte, porque es lo que es una, se cree.
Hay una parte que sí me gustó mucho, Claudia Sheinbaum, cuando dice, ellos pueden ponerles el nombre que decidan, pero con México en colaboración y coordinación, nunca en subordinación, no injerencismo y menos invasión. Y eso me recordó de que, pues, Trump le puede poner el Golfo de México, Golfo de las Américas, que eso no le va a quitar lo de Golfo de México.
No,
pues en
no.
Este caso.
No, pero en este
pero
caso
en
sí.
Pero en ese caso sí, no, porque claro, de acuerdo sí. Con las leyes estadounidenses, declarar a alguien terrorista es darles licencia para ir por él. Y así acabaron con
Laden. Ajá, es el pretexto que usan. Muchos
atacaron grupos. En Afganistán, en Irak, etc.
E inclusive durante la intervención en Ucrania, muchos drones estadounidenses participaron buscando objetivos rusos, ¿no? Y en Gaza, muchos drones de israelíes fueron, se metieron a bombardear zonas civiles. Entonces, digamos que ¿quién vende las armas y quién aprovecha esas armas para esta nueva tecnología no tripulada?
Y además, como bien lo titulas, el garrote es esto, ¿no? Esta es la forma de amedrentar al gobierno
mexicano. ¿No quieres mexicano? Que te bombardee, pues a ver.
¿Qué vas a ceder?
¿Qué aflojas?
¿No?
Me recordé aquel libro de Gastón García Cantú, las invasiones norteamericanas en México. Y bueno, las invasiones y las intervenciones militares de Estados Unidos prácticamente en todo el mundo. Y fundamentalmente en América Latina. Creo que es excepción el país que se salve de haber sufrido una intervención.
México se salvó de la Operación Cóndor.
Se había salvado de la Operación
sí,
Cóndor.
Pero sí, pero no salvó de que nos quitaron la mitad del territorio.
Pero
de
después.
Que nos declararon la guerra.
Pero con Calderón vino el operativo de Mérida, el plan Mérida.
De hecho, vino desde Fox con el Puebla Panamá.
O sea, de que hay una intervención que.
Siempre ha habido una intervención sistemática.
Ajá. Una búsqueda de Estados Unidos imponer su ley, sus normas. Sobre la soberanía de México, ¿no?
Exactamente.
La presidenta de México adelantó que ampliará la demanda contra la industria armamentista estadounidense e impulsará cambios en la Constitución para endurecer los castigos a los traficantes de armas y restringir el margen de maniobra de las agencias de otros países en respuesta directa a las medidas emitidas por Washington. El gobierno mexicano subrayó que la primera ronda de designaciones anunciada por Washington fue una decisión unilateral y reprochó que no fue consultado por la Casa Blanca, como se anticipó desde hace varias semanas. Estados Unidos anunció que considerará como grupos terroristas a los cárteles ya citados. El cambio amplía la discrecionalidad de las autoridades estadounidenses en el combate contra las drogas y estrecha el cerco financiero contra las organizaciones criminales, pero preocupa a México porque las leyes de Estados Unidos amparan las operaciones antiterroristas en el extranjero a pesar de violar el derecho internacional.
Sí, o sea, tienen su brinco, ahora sí que se pasan olímpicamente todo, cualquier regulación y acuerdo internacional con tal de defender su soberanía, pero no hacen nada para controlar sus cárteles interiores.
Y además, a ver, pasó en Ecuador. Ecuador violentó la embajada de México. ¿Y qué fue lo que se hizo? O sea, entra una denuncia de México contra una demanda de México contra Ecuador en las Naciones Unidas, pero ¿de ahí qué pasó?
De ahí lo que pasó fue
vuelva a pasar.
Y le dieron la razón a México, pero dijeron, pero bueno, ya.
No pasa nada.
A ver, dense la mano.
Uh-huh. Y ahora con este problema en puerta, Estados Unidos podrá invadirnos y ¿qué? ¿Va a haber alguien que ayude a México a defender? ¿La misma ONU va a hacer algo?
Pues mira, Sheinbaum anunció una reforma constitucional para prohibir de una forma más explícita la vulneración del territorio mexicano y disuadir la tentación de Washington de lanzar acciones militares en el extranjero. Ella, citamos, no se consentirá la intervención e investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Se lee en el texto propuesto para modificar el artículo 40 de la Constitución relativo a la soberanía.
La iniciativa surgió también en medio de la polémica por las misiones de espionaje contra los cárteles mexicanos que ordenó el gobierno de Trump en las últimas semanas. La presidenta minimizó esta semana las informaciones en los medios estadounidenses al respecto. Dijo que son operativos rutinarios con anuencia de las autoridades mexicanas y enfatizó que la soberanía no es negociable. Con todo, aún persisten dudas sobre si los cambios legales impulsados por Sheinbaum lograrán disuadir posibles intervenciones de Estados Unidos en territorio mexicano, dado el viraje de mano dura de Trump y las señales que su administración ha enviado en el terreno diplomático. Sheinbaum anunció también modificaciones al artículo 19 para incluir el tráfico de armas en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa e imponer la pena más severa posible a los extranjeros que incurran en actividades al margen de la ley. Se trata de un aviso contra los traficantes de armas de Estados Unidos, pero también para los funcionarios de agencias como la DEA o la CIA, claves en las operaciones de inteligencia contra el narcotráfico.
Y ahí cabe recordar el caso de Kiki Camarena, ¿no? La CIA, ¿desde cuándo ya opera en el
territorio
de la DEA? ¿Desde cuándo opera en territorio mexicano?
En los 80,
¿no?
O sea,
sí, no es algo nuevo.
Y no solo operaban bajo lo que legalmente se dice que hacen, uh-huh, sino que también operaban en negociaciones, en uh-huh, acordar cómo era el tráfico, el trasiego y hasta a quién empoderar dentro de los carteles mexicanos.
Ahí está Genaro García Luna, ¿no? Que hasta
Ese fue el último,
¿no?
Fíjense algo interesante.
Bueno,
paradójicamente, las causas legales de México pueden verse beneficiadas por la asignación de los cárteles, porque puede alegarse que las armerías han colaborado con grupos vinculados al terrorismo, lo que tiene implicaciones legales muy severas. Uh-huh. O sea, Trump los declara terroristas, pero quienes los arman son los propios Estados Unidos, y yo no tengo la menor duda de que las mismas agencias como la DEA los armen también.
Sí, porque no les dan Kalashnikov.
Y los entrenen.
Recuerden aquella barbaridad del convenio que se llamaba el Rápido Furioso. que firma Calderón,
¿sí? En la iniciativa Mérida.
Así es.
Que es verdaderamente de locura. Les vamos a poner chips a armas de alto poder.
Para detectarlos.
Y se las vamos a vender a los narcos o regalárselas o no sé.
Para saber quién los compra.
Y luego vamos a saber quiénes, y así vamos a poder saber quiénes son.
Bueno.
Y agarrarlos. ¡Ay, por favor!
Bueno, si compraron los famosos detectores moleculares que ya nos has platicado, Valero.
De Mochan, que Mochan los trajo, los tiró al suelo. Pero entonces también tendríamos que repensar, no solo en una posible invasión, sino en esta...
Yo creo, mira, sí, tienen razón, pero yo creo que el contexto histórico en el que estamos viviendo... hace improbable que a Estados Unidos se le vaya a ocurrir una barbaridad de esta.
Pues es que ya se aplacó, bueno. Aplacó tantito sus pullas al norte y otra vez nos golpea a nosotros. Ajá. Y la siguiente semana seguramente se va a agarrar otra vez contra Canadá y así va a ser.
No, ahora anda completo, ahorita vamos y a hablar de eso. Oiga, también se peleó con Zelensky, el de Ucrania.
Bueno, y además, ¿cuánto falta para que se cumplan los 30 días que había puesto de reserva?
Pues ya unos para esperar
una semana más para esperar a que entren las nuevas
los
aranceles
los
del 25%.
Aranceles.
Bueno, lo que quiere.
Pues vamos a una pequeña pausa. Recuerden, y aquí regresamos. Recuerda el WhatsApp.
El WhatsApp es 5526-712066. Ya tenemos algunos mensajes.
A ver, léelos.
Ahorita, bueno, nos saluda Arturo y Héctor. José y Arturo Héctor, buenas noches. Saludos a todos en la mesa. Y también nos saluda Rocío Silva. Un saludo. Gracias por escucharnos. Aquí esperamos sus mensajes.
Bien, pues vamos pues a la pausa musical y aquí regresamos.
Más bien.
Hermosura, oye.
Exactamente. La música sudamericana más tradicional,
no tan comercial. ¿Y sabes cómo se llama? Sabrosito.
Sabrosito, está sabrosito.
Es una música bellísima. Yo creo que ahí los colombianos merecen un aplauso grandísimo. Sabrosito de Lidia León y un grupo más.
Sí, un colectivo.
Es todo un colectivo que en 2005 sacó una colección de música sudamericana no comercial.
No comercial, bueno, muy bonito.
Pues después de solapar a los terroristas cárteles de la droga,
no, de
resulta que...
Ahora viene la zanahoria.
Que ahí viene la zanahoria. Después del garrotazo, ahí viene la zanahoria. Trump se refiere a Claudia Sheinbaum como una mujer maravillosa. Nunca aprendo nada cuando platico con políticos, pero con ella sí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este miércoles, o sea ayer, a la presidenta Claudia Sheinbaum al calificarla como una mujer maravillosa y destacó la efectividad de la campaña contra el fentanilo que implementó su gobierno. Esto el mismo día en que el Departamento de Estado cataloga como terroristas a los cárteles de la droga, por lo que anunció que planea replicar esa estrategia en Estados Unidos para combatir el consumo de drogas, todo esto el mismo día que declaró a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas. Durante su participación en la cumbre F-11 Priority, realizada en Miami, Florida, en su residencia particular,
pues es que...
para en la mañana jugar golf y en la tarde aterrorizar a la humanidad.
O al revés, ¿no? Porque también primero...
No, también lo hacen durante los juegos de golf. Sí. Ahí es donde le gusta negociar a este señor.
Dice, el mandatario estadounidense destacó que durante la conversación telefónica que sostuvo el 3 de febrero, en que discutieron el problema de la crisis del fentanilo y las medidas adoptadas por México, él destaca que durante dicha conversación con Sheinbaum se enteró de la campaña contra el fentanilo, esta del fentanilo mata, ¿no?
Exactamente.
Que mantiene al gobierno de México en medios públicos y privados, por lo cual también la implementará en Estados Unidos. Es una gran idea, destacó.
Pues les bien que les hace falta.
Fíjese,
promoción de la salud.
Textó a la Trump. Hago tantas llamadas y nunca aprendo nada de nadie. Lo sé todo y nunca aprendo nada de nadie. Y hablé con esta mujer y tan pronto lo dijo ella, dije qué maravillosa idea. Trump recordó además que la jefa del Ejecutivo Nacional le mencionó que en México el consumo de fentanilo se reduce gracias a que se tienen grandes valores familiares. Y ahí sí, pues es un golpe seco a la desintegración familiar que existe en los Estados Unidos y que también en México existe, no nos hagamos patos. No, sí, no al grado.
No con ese nivel, pero sí, sí existe. Y además hoy Claudia Sheinbaum respondió a esos elogios de Trump por la campaña de antidrogas que se desarrolla en México. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, apuntó que para atender el tema del consumo de drogas en Estados Unidos, particularmente el fentanilo, debe estar basado en la atención a las causas. Cito a la presidenta. El que ayer haya reconocido que en México se hace una campaña para evitar el uso de fentanilo y que eso es importante para Estados Unidos, es un reconocimiento de que hay que atender el tema del consumo allá. Y eso me parece que es algo muy importante, es lo que refirió Claudia Sheinbaum en la mañanera de este día.
No solo por el reconocimiento de la campaña y de que ellos la van a realizar allá, sino el tema de que ellos tienen que actuar para evitar el consumo de las drogas ilegales, y eso es algo muy muy importante, mencionó la mandataria mexicana.
A ver, a mí me parece, de veras, todo es un poco esquizofrénico, ¿no?
Mucho. Pues imagínate, estás declarando a seis organizaciones mexicanas como terroristas.
Las porque conocidas, son las más conocidas,
amagando con poder. Que vas a intervenir militarmente en México. Vuelan drones rarísimos, que no sé qué están haciendo en territorio nacional.
Pero y además en su territorio no se ve que hagan ni siquiera una promoción de la salud en contra de la drogadicción.
Bueno, para ahora ya, gracias a Claudia Sheinbaum, que además es interesante, cuando Claudia Sheinbaum ya había platicado esto en una mañanera cuando le preguntaron que cómo había estado la conversación telefónica con Trump.
Sí, ella dijo que
ella
muy bien.
Dijo muy bien y dio como ejemplo y hubo periodistas que la cuestionaron, o no sé si periodistas ahí, o después...
En la opinión pública.
En la opinión pública, que era mentira esto. Y pues, es importante que el mismo Trump reconoce que Claudia no miente.
No, y pero es parte de la zanahoria que creo que nos están dando ahí como...
Es como que, okay. Te golpeó tantito, ay, pero te sobo.
Pero no te dolió, ¿verdad?
Sí, sí, pero...
Es por tu bien.
Pero yo sinceramente he tratado de buscar motivos para cuestionar la manera en que Claudia ha respondido y parece que no tengo. Parece que ha sido muy inteligente sus respuestas.
Prudente.
Es que es contundente, pero es mesurada. O sea, siempre con esta discusión de lo del Golfo de...
Yo creo, mira...
Lo del Golfo de
vale
México.
La mesura y ojalá y este tipo no llegue a consecuencias más graves. Pero cuando ante una intervención militar se le ocurre... Entonces ya no va a tener que ser tan mesurada la respuesta.
No, pero ahí también, por ejemplo, Claudia ha dicho,
yo tengo un país que me apoya. O sea, no nada más es como, sí, que nos invadan y ya. No, ella también dice, pero también nosotros tenemos todo un país que nos apoya. O sea, sí hay una mayoría que apoyaría a Claudia Sheinbaum en dado caso de una
invasión. Y no solo en el interior del país.
Y no, ajá, exacto.
Y no solo en otros países del mundo, sino dentro de los Estados Unidos. Hay cada día más manifestaciones en distintas ciudades de los Estados Unidos en contra de las locuras de Donald Trump.
¿Te acuerdas que decía en la prensa mexicana que el país estaba dividido, que nuestro país estaba polarizado entre azules y guindas o entre tricolores y guindas? Pues es una la división es más notoria en Estados Unidos porque allá sí hay una total división de los que apoyan a Donald Trump y los que no lo apoyan. Y los que no lo apoyan ya empezaron a movilizarse porque hay que recordarles que son la mitad menos uno los que no apoyan a Donald Trump. O sea, la mitad
del país. Así de cerradas así de cerrada, las elecciones.
O sea, la mitad menos uno es los que no apoyan a Donald Trump. Y ellos ya se empezaron a movilizar. Lo comentábamos en las otras emisiones. Ya hay movilizaciones en las grandes ciudades de las ciudades santuarias.
No, yo he visto unos videos verdaderamente impresionantes, llamándolo loco, literalmente.
Sí, y apoyando que los migrantes sean bienvenidos, que sean bienvenidos en Estados Unidos, apoyando la ciudad de santuario, que no se hagan las deportaciones que han estado haciendo, porque además están violando derechos humanos, ¿no? Separando familias.
No, y esto de que están llevándoselos a Guantánamo, ¿tú sabes para qué hicieron esto? En primer lugar, esa invasión de Guantánamo que pertenece a Cuba, es totalmente ilegal. Pero en Guantánamo se llevaban a los terroristas, los enemigos más acérrimos de ellos, ahí se los llevaban. Y ahora en esa dimensión están tomando a los migrantes, ¿no?
Sí, cualquier migrante, o sea, no importando tu origen, ya eres como...
¿No te recuerda un poco a los campos de concentración Hitler?
Es un nacionalismo absurdo que se va hacia la ultraderecha y que, como decía Alejandro Díaz el otro día aquí, esta ultraderecha deja de ser humana, deja de lado todo el humanismo que podamos entender en el amplio concepto de la palabra. Este humanismo en que tenemos que ser empáticos con las personas que están en nuestro entorno para que este entorno no sea violento con nosotros. Aquí es violentar todo por medios comerciales, tratar a las personas como objetos, como productos de consumo, ¿no? Y ves estas deportaciones que han hecho incluso a los que llevaban encadenados cuando el presidente de Colombia se alteró y dijo, no, así no los vamos a Petro. O sea, todas estas muestras de nacionalismo de ultraderecha son lo que nos está recordando al nacionalismo de Hitler, a otros nacionalismos de Mussolini, de en España Franco, ¿no? Todo eso, pensamos que ya como humanidad lo íbamos a dejar atrás.
Ya estaba superado.
Que ya estaba superado.
Que con el siglo XX se acabaron las barbaridades.
Con la nueva tecnología avanzar, el progreso.
El ser humano no entiende, Christopher. Avanzar en el terreno científico, tecnológico, pero en el terreno de las relaciones humanas, jamás. Siempre inventaremos algo para estarnos peleando con los demás.
Pues ahora Elon Musk es lo que demuestra, ¿no? O sea, el progreso tecnológico que él quiere impulsar es a costa de vidas y de personas, y no para beneficio de esas personas, sino para el beneficio de un solo consumo, de engrosar sus arcas financieras, ¿no?
Son como esos que juegan ese jueguito del... ¿Cómo se llama? Que conquistas países, ¿cómo se llama? Monopoly. ¿Sí? Sí. Así me imagino a Trump
tratando de jugar Monopoly.
A ver, ¿qué vamos a hacer con Palestina?
Sí,
a ver,
vende franja.
¿Cuánto cuesta un hotel en Groenlandia?
¿Sí? O una industria de gas en Groenlandia, que es lo que yo creo que quieren explotar. Todos los recursos petroleros que debe de haber abajo de ese círculo polar.
Bien, pues vamos a hacer una nueva pausa musical y aquí regresamos.
Ya estamos de regreso aquí en Intermedios. Por favor, escríbanos al WhatsApp 5526-712066.
Alegre cumbia fue lo que acabamos de escuchar. Pues bueno.
¿Qué pasa ahora con Trump en Europa?
Es el ajonjolí de todos los
moles. Y así va a ser los próximos 4 años, Valer.
Arrecia el pleito entre Trump y Zelensky. El presidente de Estados Unidos llamó a su homólogo ucraniano dictador sin elecciones. Y le advirtió que si no actúa rápido, su país podría desaparecer después de que Zelensky dijera que Trump vive en una burbuja de desinformación rusa. Sí, es algo muy interesante, muy complicado, entender este vínculo casi de amistad o profunda amistad entre Putin y
pues ya lo decíamos hace 8 días.
Que lleva incluso a que Trump no está tomando en cuenta al presidente a Ucrania
bueno,
para negociar la paz. Es algo verdaderamente inconcebible.
Exactamente. Es que digo, finalmente el estilo de Trump es el estilo empresarial. Voy a hablar entre hombres fuertes y al débil ni lo pelo. Y para él, Zelensky, pues resulta que es una persona.
Pero a ver, aquí hay un problema.
No, porque además hasta lo ve como ver, título.
Pero aquí hay un problema todavía más grave. Porque en esa guerra entre Rusia y Ucrania, debido a la invasión rusa sobre Ucrania, en realidad era una guerra no contra de Rusia contra Ucrania, sino contra la OTAN. Los países de
la Alianza del Atlántico,
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, armaban a Ucrania y mantenían un bloque común con ellos. Incluso, bueno, ha habido la insistencia de que Ucrania entre a la OTAN, etcétera. Y ahora resulta que el señor Trump llega y les dice a los aliados de la OTAN y al propio Zelensky, no,
paz,
cálmense, pérense. Yo voy a negociar la paz con Putin a espaldas de Zelensky y de todos ustedes, y me vale madre. Bueno, no lo dijo así.
Pero le echó la bolita.
Así lo entendimos todos.
Le echó la bolita a Europa, si quería, ¿no?
Zelensky dijo hoy que Trump estaba influenciado por la desinformación rusa, a la par que el presidente so Vladimir Putin afirma querer recuperar la confianza con Estados Unidos. El enfrentamiento dialéctico escala así a un nuevo peldaño, pero no es el primero. Algunos medios estadounidenses, fíjense, esto es interesante, de gran difusión, criticaron en las últimas horas las acusaciones del presidente Donald Trump a Ucrania, por según él haber comenzado la guerra contra Rusia, y por el tono amigable que el mandatario ha evidenciado con Putin recientemente. Tiene extrañados hasta la CNN y...
No, pues porque además Fox, CNN, estas cadenas grandes, cadenas
no,
de
la
Estados
CNN
Unidos,
nunca ha sido muy...
No, pero el discurso que manejaban en medios...
La que es de él es Fox, ¿no?
Sí, bueno, es más aliada, más
Fox
latina.
News es
más
casi
a los republicanos.
Ah, es republicana. Pero el discurso que manejaban en los medios era para que precisamente pudieran inyectarle más dinero a Ucrania, era... que Ucrania era el ofendido, el Ucrania era el que se estaba defendiendo.
Era el invadido.
Era el invadido, y con este discurso, Trump viene a tirar a por
fíjate
el suelo
lo que dice,
todo lo
fíjate
que se
lo
había
que
hecho mediáticamente.
Le dice a Zelensky Trump, he oído que en Ucrania están molestos por no tener un asiento en las negociaciones. Bueno, tuvieron un asiento durante 3 años, y mucho antes, y no hicieron nada. Nunca debieron haberlo empezado, pudieron haber llegado a un acuerdo, expresó Trump el martes desde Mar-a-Lago, Florida, su residencia en Estados Unidos, donde también dijo estar decepcionado con la postura ucraniana. Las declaraciones que se produjeron después de negociaciones entre Estados Unidos y Rusia en Riad, Arabia Saudita, para poner fin al conflicto pero sin incluir a Ucrania, provocaron la respuesta del presidente ucraniano, de quien Trump además aseguró que solo cuenta con un 4% de aprobación en su país, algo que también desmintió Zelensky. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Mira, podemos nosotros opinar lo que queramos de Zelensky.
Por supuesto.
Pero ¿cómo puedes tú pactar la paz de Ucrania.
Sin Ucrania.
Sin la participación de Ucrania. Es con otra, en otra dirección, lo mismo que pretende hacer en Palestina o con Palestina. Uh-huh. Sí, resolver el conflicto entre los israelíes y los palestinos simplemente expulsando de Palestina a los palestinos.
Yo pensé, Valero, que ibas a decir, pero como lo trataron de resolver los británicos cuando dejaron de ser las colonias y empezaron a hacer la repartición de los países árabes sin respetar a las etnias, sin respetar a las culturas primigenias de las regiones árabes, ¿no? Que es exactamente lo que ha venido haciendo el colonialismo desde el siglo XIX.
Pero yo creo que ya debía esto haber concluido hace mucho tiempo.
Pues ¿no? Por eso hubieron grandes revoluciones.
Hubo muchas opciones para que eso se resolviera y todo ha sido a favor de los grandes intereses.
Siguen jugando en el tablero del Monopoly, ¿no? Es lo que vemos. Sí. Además, interesante que sea en Arabia Saudita la negociación o las pláticas de paz y no en otro país, ¿no? Uh-huh. Cuando en la región que se está discutiendo es Europa.
Bueno, generalmente se busca un país mediador que sea neutral geográficamente inclusive para que no haya broncas, pero sí, lo inaudito es que pues y Ucrania, en su casa.
Ahora escuchemos.
Haciendo rabiezas.
Escuchemos a Zelensky, dice: este giro de 180 grados en cuanto a la guerra de Ucrania por parte de Estados Unidos desató esta mañana grandes críticas por parte de medios como CNN, que está dedicando parte de su magazine matinal a analizar las declaraciones de Trump bajo rótulos como "Trump repite como un loro lo que dice Putin y culpa falsamente a Ucrania de iniciar la guerra". Y esto pues son expresiones de Zelensky.
Sí.
Por su parte, el tabloide New York Post, muy conservador, cercano a Trump y con
223
años de historia, publicado un editorial en el que considera que las acusaciones contra Ucrania están totalmente fuera de lugar. Él, Zelensky, no empezó la guerra
y no ha tenido ninguna oportunidad
de terminarla, excepto rindiéndose al invasor empapado de sangre. Sean cuales sean las tácticas de negociación que Trump quiera utilizar, no debería faltar a la verdad, interpreta el New York Post, recalcando que Ucrania es la víctima y nuestro aliado. Y eso... ahí hay coherencia en esto,
sí,
que dice.
Sí, por supuesto, pues ya le invirtieron a un discurso precisamente de estar en contra del populismo ruso de Putin, pero de cierta forma enfrentarse con este disruptor que es Donald Trump para decirles, pues, ¿qué creen? Esto va más hacia mis intereses y lo que yo creo, y pues ahora sí que agárrense de donde puedan, porque no voy a hacer caso a esa narrativa, es lo que va a estar
rigiendo
todo.
Y además en mí genera una preocupación adicional, el que Trump le ayude a Putin a salir del atolladero de la invasión en Ucrania, pues, ¿qué le va a pedir a cambio? Pues, que Putin no se meta en el asunto del Medio Oriente.
Que no se meta en su avance hacia Canadá, Groenlandia.
No, o que detenga a China en la medida de lo posible.
También. Eso sí, no se va a poder.
No, la tripolaridad en ese lado. Los chinos tienen demasiado dinero como para...
Los chinos no creo que estén en este momento en una postura de querer negociar con Estados Unidos. Nada en ese sentido.
No,
y además, porque Estados Unidos le debe más dinero a China que China que le
por
puede
eso.
Más.
Le puede subir los intereses con la mano en la cintura.
Tú lo decías la semana pasada, la preocupación de que se doblen países como Arabia Saudita o Egipto ante la pretensión de Trump de expulsar a los palestinos es pues que los tiene doblegados en términos económicos. Egipto sobre todo es un país que depende de Estados Unidos en muchos...
Si alguien no sabe por qué se habla tanto de la deuda en todos los países, es por eso.
Sí, porque el Fondo Monetario Internacional...
Les debes y te cobran, ajá, en especie.
A los chinos.
Bien. Bien, pues miren, yo hice un ejercicio, y voy a confesar, ayudado por la inteligencia artificial china,
ajá,
en el cual... le pregunté que me diera una respuesta sobre eso que ha empezado a circular en las redes sociales, de identificar que hay una similitud entre Donald Trump y Adolfo Hitler.
Ay, jole.
Y entonces dice el resumen: la comparación entre Donald Trump y Adolfo Hitler ha sido un tema recurrente en el debate político y mediático actual, especialmente desde que Trump regresó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero de 2025. Esa analogía ha generado opiniones divididas. Algunos argumentan que las similitudes son preocupantes, mientras que otros consideran que la comparación es exagerada y distrae de los verdaderos problemas. Los que acusan a Trump de ser parecido a Hitler lo dicen por su retórica populista y porque demoniza grupos. Trump ha utilizado un discurso polarizador señalando a inmigrantes musulmanes y otras minorías como amenazas para Estados Unidos. Este lenguaje ha sido comparado con la retórica de Hitler, quien demonizó a los judíos y otras minorías en la década de 2030. De 1930, perdón.
Estás hablando del futuro.
Políticas migratorias represivas. La administración de Trump ha implementado medidas como deportaciones express y la detención masiva de inmigrantes en Guantánamo, lo que algunos han comparado con los campos de internamiento nazis.
Lo que decías hace rato.
Ataque a las instituciones democráticas. Trump ha intentado debilitar organismos de control atacando a jueces y deslegitimando a los medios de comunicación, llamándolos enemigos del pueblo. Esto ha generado preocupación sobre una posible deriva autoritaria similar a los primeros años del nazismo. La persecución, la preocupación se acentúa porque también sus manifestaciones en contra de la comunidad, ¿cómo se llama? Lésbico, gay,
LGBT, más.
Ha promovido políticas que restringen los derechos de estas personas, lo que algunos historiadores comparan con la persecución nazi de esta comunidad bajo el régimen de Hitler. ¿Perseguía a Hitler también a los homosexuales?
Sí.
A todas las
gitanos, judíos, o sea, comunistas,
a los comunistas, a los gitanos. Sí. ¿Sí? Bien. Argumentos en contra de esta comparación. A diferencia de Hitler, Trump es un hombre de negocios que prioriza los acuerdos y compromisos. Esto lo hace menos rígido en su enfoque político, aunque no menos peligroso en términos de demagogia. La comparación entre Trump y Hitler no carece de fundamentos, especialmente en términos de retórica populista. Sin embargo, también es cierto que estas analogías pueden ser exageradas en algunos aspectos, ya que se ignora las diferencias históricas y contextuales, y yo en eso sí quisiera insistir. Sí, el contexto es totalmente diferente. Trump no tiene luz verde para hacer las
atrocidades que hizo Hitler
en Alemania y contra el mundo y contra los judíos víctimas del nazismo. Yo creo que ese contexto histórico es algo que favorece a que no pueda el iracundo Donald Trump llevar a cabo todas sus fechorías.
No, y más lo dices bien en este enunciado de que políticamente Donald Trump es más un empresario. O sea, esta forma de negociación ruda, a veces muy golpeadora.
Sin el feeling político, sin el olfato político, se puede criticar de muchos que conocemos, pero finalmente esa característica no la tiene la gente empresarial, que es voy directo y voy por todo.
¿No? Y esto es lo que él quiere, ganarse todas las canicas de un jalón. Pero en eso hay gobiernos que han sabido como hablar con él y como calmarlo.
Pues hoy mismo en la mañana muchos empresarios estadounidenses dijeron no aceptamos los aranceles que le quieren poner a México porque nos afecta.
Ajá,
y entonces eso va a terminar siendo una negociación
en ese terreno, y va a ser muy interesante, y yo creo que vamos a tener que abordarlo con el auxilio de algún especialista.
Claro.
¿Cómo le va a rebotar a Estados Unidos los mentados aranceles.
Es que si pones tú unos aranceles, obligas al mismo país que recibe los aranceles que te lo responda con lo mismo. O sea, es tan absurdo.
Y si
o
es
sea,
como en los aranceles al acero, cuando Estados Unidos exporta más de lo que importa, pues vas a tener un balazo en el pie. Más.
Ajá, vas a...
Bueno, pues ya hasta aquí nos quedamos, ¿no? Vamos a hablar tantito de fútbol.
No, ya no hay que hablar.
¿Para
nada
qué? ¿Por qué?
Fútbol, nada, ¿no quieres hablar de fútbol?
¿Qué pasa con el fútbol, Valero?
Oye, pues que ya la Champions.
Siempre gana el mismo.
Llegó a...
Siempre gana el Madrid.
No, siempre gana el Madrid.
aunque juegue feo.
Oye, ajá. Pero si el Madrid le pegó un baile bárbaro al Manchester City. Sí,
pero el Manchester City ya estaba muerto desde la ida. O sea.
Bueno, el chiste es que ya el Manchester City murió, pero el Real Madrid pasa junto con otros.
Oye, me hace que a ti te
equipos.
Da gusto que el Real Madrid.
Eres madridista de closet.
Eres madridista de closet.
No, ¿cómo creen?
Desde Hugo Sánchez.
No digan eso. Lo que digo es que mañana va a ser el sorteo. Aquí quiero recordarles que tienen ventaja los 8 que no tuvieron que pasar.
Sí, porque por todavía hay una previa. Segunda ronda de.
Sí. Los ocho que quedaron en los primeros 8 lugares.
El play-in se llama.
Esos pasaron. Uh-huh. Sin tener que jugar esta sección. Y fíjense que hay un factor muy interesante. El Atalanta de Vicenza italiano quedó en noveno lugar, y eso porque empató con el Barcelona en el último partido. Si le hubiera ganado al Barcelona, hubiera quedado entre los primeros 8. No, el Barcelona estaba asegurado en segundo o tercero.
Sí.
Bueno, cayó al noveno lugar. Y entonces tuvo que pasar al repechaje, no sé si se llama así.
Sí.
Contra el peor equipo de los 24.
No, el Drubovnik.
No, el menor peor, el número 24, porque los que quedaron para afuera fueron del 25 al 36. Ajá. Esos los cepillaron. Bueno, el último lugar de los que quedaron para la segunda. El Brujas.
Echó al Atalanta.
Los belgas le pegaron al Atalanta a domicilio. Allá en...
Hay crisis en Italia, ¿no? Porque también Milán perdió con Feyenoord de Holanda.
Ah, y además, ahí qué triste.
¿Por qué?
Le roba el Milán al Feyenoord, al mexicano.
Lo compró. Fue legal.
Sí. Y se echa... al equipo de... Pero le metió el gol.
Pero se quitaron la sombrita esta del Cruz Azul. Entonces, por eso ganó el Feyenoord.
Ah, claro, porque...
Sí, él
Jiménez es cruzazulino.
Su papá, ¿no?
No, él también jugó.
Su papá era un jugadorazo, sí. Chaco Jiménez.
Lo discutimos en su momento. Creo que él, el Chaco, tenía más calidad que su hijo. Su hijo es rematador nada más.
Es 9.
Es un 9, un killer, como le dicen
pues
ahora.
Pues ojalá y le vaya bien, ¿no?
Yo creo que le vaya
sobre
bien.
Sobre todo en un equipo de tanta prosapia.
En los primeros partidos tuvo ya
varios goles.
Ya lleva 4 goles y 2 asistencias. O sea, no va tan mal. O sea, cayó pues sí, en...
Pero lo más curioso de todo esto es que por cada hazaña de Jiménez en Europa... TDN saca una nota alabando a Henry Martin como diciendo, es jugando a lo europeo. Entonces, la ridiculez de
me dio un gusto enorme que anoche el León no se dejó. Y,
qué bueno.
Y salió con el empate y mantiene el liderato del León. Arriba el León.
Así es. Pero, Valero, hoy hubo una terrible noticia para ti. Otra vez desaparecieron al Celaya. ¿Y a dónde crees que se van? Al Veracruz. A revivir otra vez al Veracruz, pero ahora ya no van a ser tiburones.
Oye, de veras.
Van a ser los piratas de Veracruz.
Me gusta más que los tiburones.
De veras que no debiste haber dado esa noticia, Celaya, qué bárbaro. Fíjense, desapareció el Celaya no porque haya bajado a segunda división, sino porque unos gachupines lo vendieron a un equipo de donde íbamos a comer pozole acá en Morelos, ¿cómo se llama?
Xochitepec.
De Xochitepec.
A los colibríes.
Y duraron un año, ¿no?
Un año descendieron.
Y descendieron.
Y desaparecieron. Tú dejas descendieron. Desaparecieron.
Sí. Sí, sí. Junto con el dinero, un dinero muy extraño.
Y ya no existe.
Entonces ahora ya no. Ya el Celaya pasa a ser el Veracruz.
El Veracruz, pero ya no van a poder ser por el conflicto,
del nombre.
Curi. Ajá.
Sí, porque Curi tiene los derechos de.
De Veracruz y de tiburones. Entonces, de tiburones. Ahora van a ser los piratas.
Ya vámonos. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, don Roberto Valverde. Oh, gracias. gracias, Roberto.
Christopher Escamilla en los micrófonos, junto a
Gilberto Díaz, muchas gracias.
Y Juan Manuel Valero. Que tengan ustedes una muy, muy bonita noche. Adiós. You dress so fine, through the bumps of time, and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody thought.